Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Somos viento, nosotras, no el pecho que nos sopla. Somos palabra, nosotras, no los labios que nos hablan. Somos paso, nosotras, no el pie que nos anda. Somos latidos, nosotras, no el corazón que nos pulsa. Somos puente, nosotras, no los suelos que se unen. Somos camino, nosotras, no el punto de llegada ni de partida. Somos lugar, nosotras, no quien lo ocupa. No existimos, nosotras, solo somos. Bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. No existimos, solo somos nosotras, nosotros, algunos, la mayoría. Berdinak Gara, el grupo antirracista y solidario del barrio bilbaíno de Irala, va a presentar mañana, el viernes, perdón, Congo Luz Invisible, dentro de su ciclo Culturalitis. Va a presentar este documental realizado este pasado verano por el periodista Julio Flor en la región congoleña de Kasai Oriental. Un documental, este Congo Luz Invisible, que recoge la historia de tres jóvenes, tres estudiantes, dos de primaria y dos de secundaria, su día a día en su pueblo, allí en la región congoleña del Kasai Oriental. Hasta el Congo os proponemos viajar hoy, hasta la República Democrática del Congo, lo que antes llamaban Zaire, para conocer cómo viven esos chavales allí en la región de Kasai Oriental. Vamos a charlar dentro de unos minutos con Julio Flor, director de este documental Congo, Luz Invisible. Este viernes a las 7 de la tarde en la Egoechea, en el barrio de Irala, se va a poder ver. Van a presentar este documental Congo Luz Invisible. Como todos los miércoles también, se asoma a la cubierta de nuestra lata pirata nuestro compañero Chema en su Bataclan bilbaíno para hablarnos del mítico Acero de Olabeaga, ese mítico club de fútbol, y para degustar, para invitarnos también a una morcillada, morcillas de Arceniega hoy en Bateclan Bilbaíno. Muchas historias, mucho camino de aquí hasta el Congo, si os parece. Vamos con un poquito de música de aquellas tierras de la República Democrática del Congo, de lo que antes era llamaban el Zaire. Nos quedamos con uno de sus músicos que emigró siendo joven a París y allí hizo buena parte de su carrera musical, uno de los músicos congoleños más conocidos a nivel internacional. La música de África, la música del Congo, que invita a soñar, a seguir siendo desde aquí, desde Mar de Fuguitos. Franklin Boukaka, Nakoko, zarpamos.
Afrika mobimba bandimi basali ba Congo makamba nyonso tolopanaki na Jacob tosali matanga na kitsundi bana balakisi molato Congo Brazza ekomi Congo populaire jelekai Afrika ligibotsomi na koki yeye na koki na kakolopai bana mboka batelemi.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos con una buena noticia. La libertad, la liberación del preso Amadeu Casella salió ayer martes de la prisión al mediodía después de 24 años encarcelado. El director del Centro Penitenciario de Girona ha unificado los expedientes del antiguo Código Penal y del nuevo y una vez hecho los cómputos de las penas ha concluido que Amadeu Casellas ha cumplido 8 años de pena que no le correspondían. Hacía mucho tiempo que Casellas y la gente que le apoyaba desde fuera de la cárcel denunciaban esta situación y que se estaba cumpliendo más pena de la que se le había condenado, pero los responsables de justicia y centros penitenciarios siempre lo habían negado. No ha sido hasta ahora que un juez ha comprobado los expedientes y ha resuelto que Casellas tendría que haber salido ya hace 8 años de la cárcel. Este pasado mediodía, el martes, por fin ya está en libertad Amadeu Casellas después de 24 años encarcelado. Marruecos no ha tardado en responder a la petición de respeto a los derechos humanos que le plantearon en Granada este fin de semana a sus nuevos socios europeos. Ayer mismo, el barrio de Matala, hermanado con el sudafricano Soweto por el compromiso de ambos en la lucha por las libertades, barrio de Matala, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, punto de partida también de la Intifada de 2005, fue ayer una vez más escenario de una cruenta carga policial. La policía marroquí y los servicios secretos reprimían violentamente una manifestación organizada en ese barrio de Matala, en el corazón de la Ayun, para recibir a los 12 activistas que acababan de regresar de los campamentos de refugiados de Tinduf. Entre otros muchos agredidos, Sabar Brahim, secretario general de la Asociación de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos cometidos por el gobierno de Marruecos, era apaleado por la policía, lo que le provocaba una herida abierta en la cabeza y contusiones graves en los riñones. Este activista estuvo 11 años desaparecido, secuestrado en la terrible cárcel secreta de Maguna y 2 años en la cárcel negra de la Ayun. Enama Asfari, por su parte, vicepresidente de otra organización de derechos humanos, saharaui, recibía fuertes golpes en todo el cuerpo que le dejaban visibles marcas en su piel. La mayoría de los lesionados, entre los que se encontraban también varias mujeres que habían recibido golpes en la cara con lesiones en mandíbula y dentaduras destrozadas, no pudieron acudir al hospital para ser atendidos porque la policía lo había acordonado impidiendo el acceso al centro. La noche anterior se habían producido hechos similares en la ciudad saharaui de Dakhla, una intervención brutal de los aparatos policiales contra una manifestación pacífica que ha llevado al presidente de la República saharaui, Mohamed Abdelaziz, a pedir al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, su intervención urgente para proteger a los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos. Ayer mismo, la respuesta de Marruecos a la petición de respeto a los derechos humanos que le plantearon los jefes de la Unión Europea. Brutal carga policial contra manifestantes saharauis en el emblemático barrio de Matala, en el Ayun ocupado. Hablamos ahora del Tribunal Russell, la primera sesión de este Tribunal Popular sobre Palestina, que cuenta con el apoyo de 184 organizaciones de la sociedad civil, ha concluido en Barcelona denunciando el silencio de la Unión Europea ante la impunidad con que el ejército israelí actúa en los territorios palestinos. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, el Tribunal se basa en la legislación internacional. Las sesiones, realizadas en Barcelona entre el 1 y el 3 de marzo, han sido formadas por expertos y expertas y juristas de renombre mundial. El Tribunal Russell sobre Palestina recuerda una realidad sobradamente reconocida por la comunidad internacional, como son los crímenes cometidos por Israel en contra del pueblo palestino y la responsabilidad que tiene la Unión Europea y sus Estados miembros por no haber reaccionado y actuado para impedir que éste infrinja las normas imperativas del derecho internacional y por no haber contrarrestado sus consecuencias. La próxima sesión del Tribunal Russell para Palestina tendrá lugar en Londres a finales de 2010. Si queréis conocer las conclusiones de este primer Tribunal Russell para Palestina, podéis leerlas en la página web tribunalrussell.blog.pangea.org. Y una última cita para la agenda de esta tarde es una nota que nos llega desde Sor Racismo y el colectivo en Molo Moy Dole. Habla sobre la situación de su compañero Mustafa, detenido en Logroño por encontrarse en situación irregular y en riesgo de ser expulsado, dado que tenía una orden de expulsión abierta por vender CDs. Sigue detenido Mustafa y la Policía Nacional le va a llevar a un centro de internamiento para extranjeros si hay plaza libre en alguno de los que hay en el Estado español. Ante esta situación, los colectivos en Molo Moy Dole y Sor Racismo Vizcaya llaman a concentrarse en una concentración que va a tener lugar esta tarde frente a la subdelegación del Gobierno Civil aquí en Bilbao, en la Plaza Moyúa, a las 7 de la tarde. El lema de la concentración, Mustafa Askatu, sobrevivir no es delito. 7 de la tarde, Plaza Moyúa, frente a la subdelegación del Gobierno Civil, es la convocatoria de esta concentración. Mustafa Askatu, sobrevivir no es delito. Miramos ahora a África, muy cerquita del Congo, a donde vamos a irnos ahora. De allí, de muy cerquita de allí, es Mustafa, esa persona que ahora mismo se encuentra camino de un centro de internamiento para extranjeros. Escuchamos música de la República Democrática del Congo, se llama San Mangwana. Este artista y músico canta en esta canción, en esta rumba congoleña, a las mujeres africanas. Así se titula este tema y así suena. Thank you. Preciosa música del Congo, esta rumba congoleña que invita a moverse, que invita también a, bueno, a hacer cosas. Vamos a quedarnos en ese país, en el Congo, para hablar con alguien que ha estado ya hace poco y que va a presentar este viernes, como os decíamos, ese documental, esa película Congo, Luz Invisible. Tenemos con nosotros al periodista Julio Flor. Muy buenas, Julio.
Pues muy buenos días, un placer estar aquí contigo, Gorka.
Da envidia esta, ¿no? La música africana, la música esa de la rumba congoleña, dan ganas de irse para el Congo otra vez.
Bueno, tienen un ritmo muy particular, muy especial, dinámico, lleno de vida, que tiene mucho que ver con ellos, con ellas, como hablaremos.
Es bonito el título de ese documental, ¿por qué esa luz invisible? ¿Por qué le has llamado así al documental?
Para quien no ha visto el documental, casi dan ganas de no decirlo, porque ya sabes, es muy conocido el libro de Joseph Conrad que escribiera pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que era El corazón de las tinieblas. Entonces, bueno, partes de algo que dice Conrad. Joseph Conrad decía que el Congo, también conocido como Zaire, ahora mal llamada República Democrática del Congo, era la auténtica tierra abandonada. Y de ahí un poco lo que cuenta a través de ese río, ¿no?, que la atraviesa como una gran herida por la que no solo van, cómo no, preocupaciones, desilusiones, van también una gran esperanza. Entonces, la esperanza la encarna ese 20%, porque no van más, de niños y niñas escolarizados en primaria, secundaria y, bueno, enseñanzas superiores. Hay un 80% que no va a los colegios. Ellos son, y ellas, los que se enfrentan con la desnudez material, pero con esa gran pasión van a la conquista del saber, del conocimiento. Ellos son, sin duda, la luz, y ellas, la luz invisible.
Y esos son también los protagonistas de tu documental. Cuéntanos en qué parte concretamente del Congo estuviste.
Estuvimos en el corazón del Congo. Hay un Kasai o Kasai, que es el oriental y el occidental. Nosotros estuvimos en el oriental, en una comarca que es la comarca de Ziyamba, que tiene unos 110.000, 120.000 habitantes. Son un montón de aldeas diseminadas en una zona verde, con ríos, con agua, tienen monocultivo, campesinos, con un gran esfuerzo, con una gran dedicación. Allí, en ese corazón del Congo, es donde estuvimos localizado. Pues digamos que es en el, no llega a ser totalmente el sur, pero bueno, es el sur del Congo, en el centro, si se traza una bisectriz, en el sur del centro del Congo. de la República Democrática del Congo.
Cuando vamos, como decías, al corazón del Congo, al corazón de África, ¿qué es lo primero que sorprende, que te esperas encontrar y que no te encuentras, por ejemplo, en ese corazón de África?
Bueno, Gorka, se suele medir un poco los índices de desarrollo humano, lo sabes bien, que establece la ONU. El Congo en estos momentos, es de los países, dicho así, habría que hacer muchos matices, y la pobreza no solo está en esos aspectos, pero los índices de desarrollo humano es uno de los países más pobres de la Tierra. Probablemente, según esos mismos índices, el segundo de África. Entonces, a partir de ahí, hay una cosa que dice la gente europea, que vamos allí al principio, dice: este es otro mundo, este es otro mundo. Cuando llevas unos días allí, ya comienzas a decir otra cosa, que es la que yo digo ahora. No, es nuestro mundo. Lo que pasa es que es un mundo que ahora mismo tiene todas las adversidades. Sabemos de la guerra, donde han muerto unos 6 millones de personas en los últimos 10 años. Centralizada, todavía no sabemos qué va a ocurrir en la parte de los kibus. Y luego, bueno, pues el tema de la enseñanza, que es lo que a nosotros nos interesaba, pues bueno, un 7% de niñas escolarizadas, un 21% aproximadamente de niños. No llega. Y entonces tenemos 6 millones de muchachos y muchachas que tendrían que estar en edad, que tendrían que estar escolarizados, que no lo están, a pesar de que la enseñanza primaria, no la secundaria, es obligatoria. No tienen libros de texto, en fin. Que te sorprende muchas cosas, pero luego, por otro lado, también debemos hablar y hablaremos de las cosas positivas, muchas, que tienen los ciudadanos y ciudadanas de ese país.
Por entender eso que comentabas de la educación obligatoria, que los niños no vayan al colegio, por ejemplo, yo tengo aquí un artículo que ha salido hace poquito y habla de eso, del Congo y de su presupuesto. El 25 de enero de este año han aprobado el presupuesto del 2010 en la República Democrática del Congo. 6.200 millones de dólares es el presupuesto del Congo, 77 veces menos que el de Francia, cuando la población es similar, la de Francia, a la del Congo, y la mayor parte, buena parte de ese presupuesto se lo lleva la deuda exterior, lo que tiene que pagar todavía de los dictadores y de aquello. No queda prácticamente dinero para gastos sociales, para inversión en temas como la educación.
Bueno, las comparaciones suelen decir, el tópico, que son odiosas, pero terriblemente injustas si comparamos con nuestra comunidad autónoma, la comunidad autónoma de Euskadi, los gastos que tenemos en educación, que es el 25% de un gran presupuesto, comparado con lo que tienen ellos. Pues bueno, quiero decir que no podemos ponerlo sobre la mesa, pero son datos tan oceánicos, con unas diferencias tan abismales, tan dolorosas, que al final nos da que un índice de desarrollo humano sin duda es la educación, y no se está invirtiendo. No sabemos lo que va a pasar, porque habría que decir otra cosa. El Congo, con Mobutu, tuvo unos índices de escolarización que le situaban a la cabeza de África. Hoy son los últimos del ranking prácticamente en África, ¿no? Y bueno, pues esto, estamos hablando del presente, pero claro, al hablar de este presente, de alguna manera, estamos hablando también del futuro.
Ese futuro que tú, bueno, en ese documental que se va a ver este viernes, centras en unos críos que van a la escuela. Allí, cuéntanos un poquito por qué elegiste y cómo elegiste a estos chavales, un poco también, sin contar la película, para que la gente la vea, pero un poco, ¿cuál es el argumento? ¿Cómo pensaste en esta película?
Bueno, nosotros, primero, antes de nada, estuvimos en varias escuelitas, que son de barro, de paja y de bambú, y una serie de niños y niñas, que decirte que todos y todas estaban entusiasmados con la idea de poder participar en este proyecto, y tuvimos una pequeña entrevista con todos ellos, muy sencilla, una entrevista muy tranquila, serena, y elegimos a una niña y a un niño de primaria. El niño es Bikayi, que tiene 8 años de edad, la niña es Samba, con una N por delante, que tiene 10 añitos, y luego en otros colegios elegimos a un chico y a una chica de 15 años, los dos de secundaria, Mala y Cabella, los dos de 15 años de edad. Se trataba de vivir un poco con ellos desde que se levantaban hasta que se acostaban, ver cómo era el día de cada uno de ellos y de ellas, y claro, de esa manera pues conocimos a sus familias, les acompañamos en las largas caminatas, en algún caso como en el de Vicalli, en descalcito, que él decía con estas palabras suyas, textualmente decía, por la mañana, y claro, iba a las 7:15 de la mañana camino de la escuela, no me molestan las piedras, pero cuando vuelvo a la 1 del mediodía del colegio a casa, tenía que recorrer 7 kilómetros de ida, 7 de vuelta, las piedras calentadas por el sol me pinchan y me duelen en la planta de los pies. Esto lo dice este niñito de 8 años, pero como la cosa más natural y normal. No lo comenta con un gran lamento, sino está describiendo un hecho, que las piedras, esas calentadas por el sol, recordemos nosotros aquí, pues cuando vamos en una playa, estábamos ahí a temperaturas de 38 o 40 grados aproximadamente, a esa hora, a la 1 del mediodía, que nos pasa cuando hace esa temperatura, incluso menos, y vamos descalzos por la arena de la playa, cómo nos quema, ¿no? Pues eso es lo que describía el niño y eso lo vivía en su cada día, ¿no?
Ese cada día de, bueno, de tener una hora aquí al colegio, otra hora a la que volver, ese caminar, también contrasta, hablando ya de cosas positivas, como decías, con esa idea que tenemos de África en la que no funciona nada, nadie hace nada con un horario predeterminado, todo el mundo pues parece que está como, ¿no?, pues que hacen las cosas sin ningún sentido, o ¿no?, esa desorganización de África que a veces nos venden los medios. No sé si eso también en el día a día de esta gente se parece más a nosotros de lo que creemos.
Pues fíjate, ellos, Vicalli, que tiene que recorrer esos 14 kilómetros diarios para ir y volver a la escuela, nunca ha llegado tarde, ¿no? Lo comentaba su profesor. Samba tiene que organizar, fregar toda la cacharrería que ha quedado de la noche de la cena. Vimos también que comían dos veces al día, en algún caso una sola vez al día, y siempre, digamos que es como es la misma comida, podríamos decir que están engañando el hambre que tienen. Entonces comen el fufu, que es una mezcla de harina, de maíz y de mandioca con agua, y esa es la comida. Los restos de la noche se lo comen a la mañana. Samba limpia toda la cacharrería que ha quedado, limpia, bueno, con su hermana, con su pequeña hermana Ciabola, y después se ducha, una ducha exterior, bueno, es una ducha, no es una ducha, es agua en un recipiente de plástico, y bueno, ella se lava, vuelve y también camina. En este caso ella tiene una caminata de 1,5 kilómetros, lo tiene pues relativamente cerca comparado con Vicalli, ¿no? Y luego, después de volver del colegio hacia las 12:30, acompaña a su madre a por el agua. El agua tiene ocupada toda la comarca, arriba y abajo, pozos, manantiales, el río, y entonces recorren de nuevo. Claro, en este caso una niña de 10 años carga con unos 8 litros de agua, ¿no?, en la cabeza. Hicimos la prueba, los adultos, las mujeres, que son las que cargan, acarrean el agua, se ponen 20 litros en la cabeza. Hicimos la prueba de intentar, bueno, sostener con un trapo, como aquí se ponían antes las santurchiarras, las pescateras, las camino de para llevar y vender en la calle, y con esos 20 kilos, un equilibrio sin poner la mano en, y con eso avanzan. Es decir, ellos tienen su organización, luego trabajan en sus campos, pues la maíz, el maíz, la mandioca, y su organización es una organización. Estamos hablando de toda esta gente en torno a la escuela. Claro, los padres y madres de estos niños que sí apuestan por escolarizarles, a pesar de que solo un 7% de niñas están escolarizadas en esa comarca de Cillamba, creen que la escuela es el motor no solo del futuro, sino de la vida, y apuestan por todo eso, ¿no? Estamos hablando de esta gente que invierte con, bueno, lo suyo le cuesta, porque que los niños o las niñas vayan a la escuela les quita de otras tareas que tienen que complementar, porque los niños y niñas europeos, pues evidentemente no hacen todas estas tareas. Estudian, ¿no? Y luego juegan. Ellos tienen poco tiempo en ese sentido para jugar, porque después, además, te podría contar todas las adversidades, cómo tienen que trabajar a veces en los campos de maestro para pagar, o el maestro a los estudiantes les lleva a otros campos para que de esos campos les den y obtengan pues el sueldo, un sueldo pues digamos que muy humilde, y las escasas ganancias del maestro pues se ven así complementadas con el trabajo de ellos, con lo cual es trabajo, dedicación, estudio, en fin, ese es su cada día.
El día a día, el cada día de esos chicos y chicas, y no sé si también tuviste ocasión o se aparece en el documental, pues lo que esa gente quiere para cuando sea mayor o con lo que sueñan esos críos y esas críos, no sé si también de eso se habla o cuentan.
Sí. Pues mira, por ejemplo, Samba, que apenas juega y tiene un montón de ocupaciones al margen de tener que estudiar y hacer los deberes cada día, pues ella quiere que el mercado de Macua Bulumba esté cerca, que el agua no esté tan lejos. Ese tipo de cosas, ¿no? También, ya si hablamos de los mayores de 15 años, yo recuerdo que le pregunté a Cabella, que tiene 15 años, que es el hijo de un maestro, de uno de los maestros a los que también entrevistamos, y yo creo que de alguna manera se les hace un homenaje, un reconocimiento, un aprecio, porque no lo tienen allí, no lo tienen. Tienen un escaso crédito, hacen bromas, se ríen de las mujeres, de los maestros, y entonces le preguntamos en positivo, ¿qué cambiaría de la realidad del Congo, ¿no? Y él rápidamente nos dijo que haría carreteras, que a los trabajadores que trabajan se les pagaría al mes, cuando finaliza su trabajo. Ahí se pasan meses, los que trabajan, no trabajan en su propia tierra, trabajan para otros, igual no cobran, porque esa es una zona, se ha hablado de las muchas riquezas que tiene el Congo, y es verdad, y sin embargo, cuánta pobreza, ¿no? Tienen diamantes, tienen el coltán, gracias al cual pues funcionan nuestros teléfonos celulares, nuestros teléfonos móviles, tienen una serie de minerales que son muy ricos y muy apreciados, ¿no? por el mundo entero, y hay quien dice que ese probablemente es uno de sus males, porque hay muchos intereses, ahí puede estar detrás la guerra, pero al final lo que aprecias conociendo a la gente es que la mayor riqueza del Congo son sus niños y sus niñas, todos estos niños y niñas que se enfrentan cada día a las dificultades, y lo hacen con esta tranquilidad, con esta serenidad y con este entusiasmo, con esa alegría que probablemente no viene de afuera adentro, no es la música la que les imbuye un ritmo, sino el ritmo interior que tienen, el ritmo vital y su fuerza, la que las plasman en la música. Y hay muchísimos músicos, por cierto, en el Congo, alguno de ellos triunfando a nivel mundial.
Este viernes en La Egochea, en Irala, se presenta esta película. Me contabas que también la han podido ver ya allí, en esas comunidades, en esos pueblitos, la han podido ver los propios niños que aparecen en la película. No sé, cuéntanos qué te ha llegado, porque no sé si, bueno, no has estado allí, creo, cuando se ha proyectado la película, pero ¿qué te han contado? ¿Cómo han sido esas proyecciones allí en el Congo?
Seguramente ese, Gorka, hubiese sido otro documental, un documental sobre cómo se vio el documental, porque, claro, nosotros hemos grabado el documental, lo hemos hecho en dos versiones, aquí, en euskera y en castellano, y hemos hecho en Chiluba, que es uno de los idiomas del Congo. En la escuela el idioma oficial es el francés, pero luego tienen otros cuatro idiomas oficiales que son los hablados, ¿no? Y el Chiluba es en esta zona del Kasai Oriental. Entonces se ha llevado un grupo electrógeno, se ha llevado un aparato de televisión y un reproductor de DVD. Entonces se ha ido viendo en las aldeas. Claro, no es que han visto el documental en su idioma, han escuchado en su idioma, no solo es eso, sino que por primera vez veían un aparato de televisión, por primera vez se veían a sí mismos en la caja esa, que algunos dicen la caja tonta, con lo cual ha sido, bueno, pues querían verlo, en algunas ocasiones lo han visto tres veces, pero claro, la persona que lo ha llevado, que es Apolinar Chivaka Sikongo, pues no podía dedicarse a poner una y otra vez el documental, que dura 32 minutos, claro, era una fiesta, ¿no? Casi no era tanto el qué dicen, qué cuentan, sino era ahí estoy yo, pues lo que pasa, lo estaban viendo niños, lo están viendo los padres y madres y también los maestros. Entonces, bueno, dice que a la tercera vez ya se producía un silencio, ya se escuchaba lo que allí ocurría, y luego llamaba la atención, pues igual si no nos miramos, no nos hubiésemos visto nosotros nunca en un espejo, pues probablemente diría, tengo subido el párpado, tengo aquí o esta peca, o fíjate cómo tengo, o no nos percataríamos de que igual vamos con el dedo índice excesivamente a tocarnos, pues yo qué sé, la sien, ¿no? Entonces llama la atención todo esto, ¿no? Pero bueno, ha sido una fiesta y una alegría, y lo que hemos recibido ha sido muy positivo, que está bien también. Claro, estamos hablando aquí la cantidad de horas que pasamos frente a la caja tonta, la televisión, y ellos no la tienen, y despierta pues esa gran curiosidad que despierta toda la tecnología, y más en los entre los niños y niñas.
Pues vamos a repetir esa cita este viernes a las 7 de la tarde en la Egoetxea, en Irala, la calle Medina Pomar número 9. Estará Julio, va a estar, creo, presentando esa película. No sé si vas a estar tú, Julio. Tú vas a estar.
Sí, sí.
Julio va a estar. Y van a estar también las gentes de la Asociación Congoleña Quimia, que trabaja en el barrio de Irala. Y, como no, las gentes de Verdiña, que son las que organizan este pase, este ciclo. Y, sin más, no sé, si quieres comentar algo más, invitamos a la gente a que se acerque y que, bueno, que vea un poquito de África.
Bueno, por supuesto que sí, que es nuestro mundo, son nuestros vecinos, aunque estén a miles de kilómetros. Y, aunque tienen cosas de gran dificultad, yo le preguntaba a Mbuyi Kabunda. Mbuyi Kabunda es un hombre muy conocido, ha estado aquí dando clases, es uno de los que, bueno, estudió, digamos, de los ilustrados del Congo, de esa zona precisamente del Kasai Oriental. Le decía, ¿qué ocurre en un país donde, según la ONU, hay más de 5 millones de niños y jóvenes que no cursan estudio? En una comarca como la de Ciyamba, donde solo un 7% de las niñas están escolarizadas, ¿qué decir ante la cifra de un 25% de niños, niñas, que mueren en esta comarca antes de cumplir los 5 años? Yo creo que es tal el desconcierto. Le decía que en Occidente algunos han llegado a la conclusión de que los males del Congo no tienen remedio. Y él da la visión positiva. Mbuyi Kabunda dice, yo no creo que hay males sin solución en África. Sería como condenar a los pueblos africanos al derrotismo. Lo único que se les puede recriminar en estos pueblos es que han sabido sobrevivir a la esclavitud, a la colonización y en la actualidad a la globalización neoliberal. Por lo tanto, históricamente, dice Mbuyi Kabunda, son males grandes, difíciles de superar. Yo suelo decir que ninguno como el pueblo africano hubiera sobrevivido a las agresiones, a las condiciones difíciles que se han impuesto a este pueblo desde el exterior y desde lo interno. Por lo tanto, termina Mbuyi Kabunda, no creo que haya males insuperables, todo lo contrario. África y los africanos siempre seguirán siendo ganadores, y lo han demostrado en el pasado.
Pues con ese bien de África vamos a quedarnos. Muchísimas gracias, Julio. Mucha suerte, que vaya bien ese pase el viernes.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo, Gorka, a ti y a todos tus oyentes. Un abrazo.
Agur.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, hoy no vamos a hablar de ningún alcalde, así que los apuntadores se pueden pasar a Radio María. Eso sí, a la de rodillas. Y hablando de apuntadores, ahora el consejero de Interior, don Rodolfo Ares, les va a habilitar una página web para que puedan aportar toda la información que consideren de interés para la consejería. Y el director de Radio Vaticano dice que las conferencias episcopales han actuado con rapidez con respecto a los abusos de pedofilia cometidos por sacerdotes. Uno de los varios casos, el del coro de niños cantores de Ratisbona, dirigido durante 30 años por Monseñor Georg Ratzinger, hermano de Benedicto XVI, ¿qué dirá Dios de todo esto? Bueno, por el río Nervión bajaba una gabarra. De equipo de barrio a campeón nacional en 1924. Y esto nos lo cuenta José María Beascoechea Madina y lo vamos a contar la historia un poquito del acero en homenaje a la hita de nuestro amigo Tuti, a don Mariano Hilario, que nos dejó a primeros de año, y en homenaje a él y para consuelo de Tuti, vamos a leer un poquito donde él fue jugador. Dos tíos míos también fueron jugadores del acero. Mis tíos son Manuel Pereda y José Antonio Pereda. Bueno, dice el amigo José María Beascoechea que esto lo realizó un equipo modesto del barrio bilbaíno de Olabeaga, el Acero Club de Olabeaga, que acababa de nacer entre las voces en distintos idiomas de la carga de mineral de hierro en sus cargaderos de la descarga del bacalao de Noruega y los Faroe, del deslizamiento de las botaduras en sus astilleros, de los mil ruidos de trenes, tranvías, coches y barcos que pasan por las carreteras y vías que atraviesan el barrio y la ría espléndida al que se asoma. Y por primera vez fue entonada esa canción tan bilbaína por haber conseguido el campeonato de España de la Serie B, especie de segunda división, con cuyo motivo bajó la ría hasta el barrio en olor de recibimiento triunfal, porque el Acero Club nació como respuesta al nuevo deporte que venía de Inglaterra. Entre los operarios de los astilleros y talleres de Euskalduna, donde trabajaban muchos jóvenes del barrio, los cuales, como otros bilbaínos, habían sentido envidia de los marineros ingleses, convertidos en deportistas, y querían emularles en su juego del balón. Comenzó hacia 1919, y aunque se dice que ya para esas fechas había en los astilleros Euskalduna gran rivalidad entre futbolistas de los departamentos, por lo que el taller de forja y aceros se decidió a crear un equipo como está mandado, bajo el nombre de lo que más conocían, el Acero. Y todos compaginaban su afición deportiva con el duro tajo en el taller o en los barcos, pues se podía ser maquinista embarcado y aficionado activo. El Acero Club jugaba en Chimbo Ibarra, un campo preparado más allá de Euskalduna, en la campa de los ingleses, donde estos marinos visitantes, después de atracar sus navíos, habían popularizado en Bilbao el nuevo deporte, ya que en Olabeaga, como hoy, no existen terrenos disponibles. Y en el año 1920, el Acero Club se federó en la Serie C vizcaína, especie de actual regional, y pronto se destacaron sus jugadores por corazón y decisión, y ya para 1921 y 1922 consiguió el ascenso a la Serie B, y al año siguiente obtuvo el campeonato de Vizcaya de dicha serie, al haber ganado todos los partidos, salvo uno, contra la Cultural de Durango, y hasta llegó a cuartos de final por el título nacional de la serie que disputó frente al Sporting de Madrid, a quien venció en el mismo San Mamés, cedido para el encuentro por el Athletic, claro, por un contundente 7-2. Y aunque en el partido de vuelta en la capital del reino perdió por 2-0, y como entonces no se valoraba el gol a Verague, hubo que jugar el desempate, igualmente en Madrid, que perdió nuestro equipo. Pero el Acero no se desanimó, y al año siguiente, 1923-24, de nuevo quedó campeón de la categoría provincial, anotándose la totalidad de los puntos en litigio sin conocer derrota. Quedó por delante del Padura, Sorrocha, Baskonia, Abandotarra, Cultural Fortuna y Euskotarra, y pasó a disputar el título nacional. Eliminó al Alfonso XIII de Pontevedra y a la Unión Ferroviaria de Madrid. Y el 4 de mayo de 1924 disputó en Sevilla la final del Campeonato de España de la Serie B, especie de segunda división, frente a los Osasuna de Iruña, que arbitró el colegiado andaluz, señor Balaguer. Hacía un calor sofocante y el partido comenzó a las 6 de la tarde y el primer tiempo, jugado a buen ritmo según las crónicas, terminó con empate a 1. José Chu Gogenuri de penalti y por el acero Mugiro. Por el Osasuna marcando primero el acero y luego a favor de Sol dominaron los de Olabeaga. Y Quirós marcó un golazo que dio el triunfo al acero. La recaudación que le correspondió al acero del partido fue 118 pesetas. Los jugadores y directivos modestos empleados no disponían de dinero para el regreso y Olarte consiguió llegar hasta Madrid en tercera, de aquí que gracias a un amigo suyo que le prestó 600 pesetas. Bueno, ya llegaron al Bocho y ya desde Orduña hasta Bilbao le salieron masas de aficionados a saludarles a la estación y el recibimiento en Bilbao fue apoteósico. Todos los clubes vizcaínos encabezados por el Atleti estuvieron presentes. La Federación Vizcaína les dio un aperitivo en los locales en Jardines. El teniente de alcalde, señor Barandiarán, por eso te digo que antes que no íbamos a hablar de ningún alcalde, pero no habíamos dicho nada de tenientes de alcalde. Bueno, el señor Barandiarán felicitó al acero en nombre de Bilbao. Y todos los jugadores se embarcaron en una gabarra engalanada con ramas, banderitas y farolillos, tirada por un remolcador, y fueron del Arenal hasta Olabeaga, haciendo buena la canción bochera que se producía por primera vez. Por el río Nervión bajaba una gabarra.
Chundala, chundala, chun, como que pipi.
Con 11 jugadores del acero de Olabeaga. Y aquí, en el pequeño barrio, les desbordó el entusiasmo de los vecinos, ebrios de emoción. Aquí pone ebrios de emoción. Yo ya le creo que acompañarían con algo. Y se celebró una gran fiesta. Y aunque el día se encapotó a la llegada de los héroes y empezó a tirar un poquito de sirimiri, pero todo el mundo lo disfrutó. ¡Ay, es nada! Los de Olabeaga, campeones de España, hubo cohetes, música, bailes, goras, cantos y venga por el río Nervión. Asistieron personajes bilbaínos conocidos en la vida social y deportiva y muchos jóvenes del barrio recordaron toda su vida a aquellos bailables. Bueno, esto ha sido en homenaje a Mariano Hilario, que ha fallecido a primeros de año y es jugador del acero. Bueno, vamos al kilométrico. Si queremos ir a ver a Germán Uriza de Paz, este en Algeciras, oye. 2.468 kilómetros por visita. Vete y vuelve. Y si vamos a ver a Xavier Balanzategui, este en Cáceres. Este, 1.358 por visita. Vete y ven. Y vamos a saludar a los compis de Basauri, que vaya frío que tiene que hacer en los chabolos, oye. Bueno, no os calentéis mucho la cabeza. Y a lo dicho, ¡gor Atleti! Que ya nos entendemos. Y, aprovechando morcillas, vamos a hablar de una bóveda con morcillas.
¿Aprovechando morcillas por qué dices? ¿Por qué cantas o por qué dices aprovechando morcillas?
Las que meto.
Vale.
Vamos a hablar de la iglesia parroquial de Archiniega. Tenemos tiempo, ¿no? Bueno,
para una misa no, pero para hablar un ratito sí.
Pues Archiniega se encuentra en el extremo noroeste de la comarca de Ayala, en la frontera entre Vizcaya y Burgos y a unos 27 kilómetros de Bilbao. Buen acceso desde Amurrio o desde Sodupe. También podemos acudir al santuario de la Encina, a escaso un kilómetro del centro del pueblo, y la leyenda atribuye su edificación a la aparición de la Virgen sobre una encina. Mira que han sido pesadas toda la vida estas, Encima declarada árbol singular que se nos presenta frente al pórtico de entrada. Estas entre las encinas, las piedrecitas, los pastorcitos. Madre mía. Bueno, el casco medieval de Arceniega es uno de los mejores conservados de Araba. Merece pues la pena un paseo por sus calles, Goienkale, Artecale y Barrencale, unidas a su vez por cantones y bajo la tutela de la Goiscoplaza. Merece la pena entretener la mirada en la Torre de Bengoa, el Convento de las Madres Agustinas o la Torre de los Ortiz de Molinillo Velasco, hoy reconvertido en hotel, un casco que acoge la mayor feria medieval de la provincia. Nos detenemos en la iglesia parroquial ante el pórtico de Nuestra Señora de la Asunción para descubrir unas pinturas murales. Nos fijamos más y los impresionantes frescos son recientes. Nos explican que han sido realizados por pintores locales en un proyecto que comenzó hace unos 11 años y que utiliza las técnicas y usos y bocetos del siglo XV para pintar. Los pintores han plasmado en la primera bóveda las imágenes de los evangelistas y 8 advocaciones a los santos de las ermitas del entorno. Y en la segunda bóveda, la temática profana abarca hechos históricos y costumbres del pueblo, entre hombres jugando al frontón y morcillas de la localidad. Las pinturas están aderezadas con gazapos de cómic tan ocurrentes como la bombilla, un teléfono móvil, un listín de teléfonos o un colchón. Ya sabes que en Arceniega hacen un mercado de morcillas que, vamos, a reírse, pero hay que ir porque aquello está suculento. Y vamos a dar la raspa de sardina. Vamos a repartir premios. Raspa de sardina para la rapidez de las conferencias episcopales en reconocer sus crímenes sexuales. Raspa de sardina. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para que se note que no tenemos nada que ver con la SGAE. Para el nuevo Teatro Campos Elíseos. Onguie Torri.
Hasta la semana que viene, Chema.
Agur.
Si alguien de Arceniega pasa por aquí y quiere darnos unas morcillas, bienvenido, bienvenida.
Osondo.
Nos quedamos con música del Congo. Ricardo Lembo y Máquina Loca. Música que suena del Congo, pero suena de Cuba y suena de aquí, de Euskal Herria. Regresamos mañana aquí en Mar de Foguitos con más historias. Agur.